Y ustedes saben que nosotros estamos en una serie de predicación donde estamos hablando de aquellos puntos, 8 puntos específicamente, de a los cuales cada persona que es miembro de la Iglesia Concordia se compromete desde el momento que se hace miembro en esta congregación. Estos puntos no guardan relación con algún deseo de un pastor o de un líder, simplemente, o del consejo de ancianos. Estos puntos que nosotros, a los cuales estamos todos comprometidos, viene desde un entendimiento bíblico. ¿Y qué es aquello que un miembro de una iglesia local necesita entender? Lo primero que nosotros necesitamos entender es que la persona que es miembro de una iglesia local necesita entender los objetivos de esa iglesia local. Y el objetivo de esta iglesia local es ser discípulos que hacen discípulos. ¿Sí? Necesita también ser parte de un grupo hogareño, de vivir iglesia. ¿Sí? También necesita cultivar una conducta de cuidado hacia otros miembros extraños, los de afuera, y otros hermanos, la predica que el pastor Rafa estuvo compartiendo la última vez. Necesitan usar sus dones y habilidades y mostrar disposición para servir, porque estamos comprometidos con nuestra congregación, ponernos la camiseta, como había predicado el pastor Mark, ¿sí? Usan sus dones, así hablamos, ¿sí? Testificar del Evangelio de Jesús a sus amigos y a sus conocidos. Aquella prédica que dimos también de guardar un testimonio coherente con las personas. Y también una persona que es miembro de una iglesia local asiste regularmente a las reuniones, ¿sí? Y de ese punto queremos hablar hoy. ¿Por qué es importante que una persona asista a un servicio de la iglesia? ¿Qué representa, qué significa el asistir o el dejar de asistir a la iglesia? Según la palabra de Dios, no según Hugo, no según el pastor Rafa ni el pastor Mark, según la palabra de Dios. ¿Qué significa para el Señor y por qué? ¿Por qué puede que sea tan importante o por qué carece de importancia el hecho de asistir a los servicios? Y eso justamente es lo que queremos ver. ¿Qué tan importante es que un cristiano participe de los servicios en su iglesia local? ¿Sí? Y yo quiero contar una experiencia de una familia que se compró un transformador, porque necesitaba tener un transformador eléctrico. Entonces esta familia, instaló su transformador ahí enfrente de la casa y estaban muy felices de tener el transformador enfrente de la casa. ¿Sí? Entonces hicieron una gran inversión, un gran esfuerzo, vieron el lugar, el espacio donde ubicarlo para que sea cómodo, para que esté funcional este transformador. Y lo dejaron ahí, ¿sí? Lo dejaron ahí por mucho tiempo. Entonces, después de mucho tiempo, esto no pasó aquí en Paraguay, pasó en otro lugar, porque aquí no pasa mucho tiempo hasta que la luz se corta, ¿sí? Entonces, después de mucho tiempo hubo un apagón, ¿sí? Y esta familia estaba tranquila, la mamá cocinando. Uno de los hijos estaba en su habitación con el aire encendido, 42 grados de calor afuera. Y se corta la luz y el papá espera el ruido del transformador. ¿Sí? El transformador siempre hace un ruido. Entonces nosotros en casa, cuando estamos en nuestra casa, ¿cómo sabemos si somos nosotros nomás los que estamos sin energía o es general? Porque salimos al patio de casa a escuchar el transformador de un vecino. Ah, todos somos. Su transformador está encendido. decimos. Entonces sabemos que es algo general que no nos toca solamente a nosotros, si estamos tranquilos. Entonces, de esa manera sabemos, ¿verdad? Pero a esta familia no se le encendía el transformador. Y sufrieron todo como cualquier otra persona sufre un apagón, como si fuera que no tenían un transformador. ¿Qué había sucedido con ellos? Ellos no le hicieron mantenimiento a su transformador. No le cargaron combustible. No llamaron a la empresa de hacer mantenimiento. Entonces, en el momento justo donde esa persona necesitaba que su transformador se encienda, ese transformador no funcionó. Porque el transformador normalmente necesita ¿qué cosa? Necesita de su mantenimiento. Entonces, pasa muy similar muchas veces en nuestra vida. Estamos muy confiados de tener algo, pero de no cuidarlo. Y por no cuidarlo, cuando lo necesitamos, no está funcional, ¿sí? Y entonces decimos, pero yo tengo, pero está ahí, pero no funciona y no entiendo qué es lo que pasa. Y pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos un transformador espiritual que tenemos que cuidar y al cual tenemos que hacerle mantenimiento. Cargarle combustible, llevar a mantenimiento periódicamente para que esto esté funcional en el momento que necesitamos. Tener un transformador es como pagar un seguro médico. Estamos agradecidos a Dios siempre y cuando no lo necesitemos usar, ¿sí? Una persona que paga un seguro médico está muy feliz de tenerlo y de pagarlo y no utilizarlo, porque significa que no se enfermó, ¿sí? Así también es un transformador. Pero cuando las cosas están mal, entonces estamos muy felices de que eso pueda funcionar. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual aún en los momentos buenos para que en los momentos difíciles nos pueda llevar en funcionalidad en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y por eso queremos hablar hoy de cómo cuidamos nosotros nuestra vida espiritual como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar nuestra vida espiritual? Nosotros sabemos y nosotros debemos entender que el cristiano no está llamado a ser un individuo, ¿sí? El cristiano está llamado a ser parte de un grupo y este grupo se llama iglesia. Después de muchos años se confundieron los términos. Desde un principio, cuando el término se estableció el término eclesía, que significa iglesia, cualquier persona entendía que no se estaban refiriendo a un templo, a un edificio. Entendían que se estaban refiriendo a la gente que participa en tal o cual lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender y cómo podemos entender de hacer nuestro mantenimiento como iglesia, como congregación? ¿Qué tan importante es para el cristiano disfrutar de la bendición y los beneficios espirituales de congregarse? ¿Sí? Y para saber qué valor tiene el congregarse, nosotros en primer lugar tenemos que entender qué valor tiene la iglesia. Porque si no entendemos el valor que tiene la iglesia, simplemente no entendemos el valor de congregarnos. ¿Para qué congregarme? ¿Para qué irme? ¿Para qué invertir tiempo? ¿Para qué invertir energía? ¿Para qué establecer mis horarios? ¿Para qué organizar mi vida en torno a eso? Si no tiene mayor importancia. Nosotros organizamos nuestra vida de acuerdo a aquellas cuestiones que son de mayor importancia para nosotros. Y por eso es importante que nosotros entendamos el valor de la iglesia. Y quiero hablar de ello y explicar un poquito qué valor tiene para Dios su iglesia, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. La iglesia tiene un poder arrasador que ni siquiera el infierno puede contra ella. La iglesia. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿sí? Y es el primer versículo registrado en la iglesia, en la Biblia, donde Jesús habla de su iglesia. Y es llamativo que cuando Jesús por primera vez hace mención de esta palabra en eclesía, en el griego, en el idioma original, esta palabra sería eclesía. Llegó a nosotros por traducción como iglesia, ¿sí? Entonces cuando Jesús dijo, y yo edificaré mi eclesía, dijo Jesús. Esto será mío, esto es mío, dice Jesús, ¿sí? Y es lo primero que nosotros tenemos que entender para entender el valor de la iglesia. Y hablamos que cuando mencionamos la palabra iglesia estamos hablando de congregación, de gente que forma parte de algo. Y el Señor dice que este grupo de gente y el resto de personas que se reúnen en su nombre alrededor del mundo es su iglesia. Es mía, dice Jesús. ¿Sí? Ellos me pertenecen a mí. Shembae. Sería en guaraní. Es mío. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el Señor. Me pertenece. Esta es mi iglesia porque yo lo fundé, dice el Señor. Dice también la palabra de Dios. Pablo menciona esto. Dice en Hechos 20, 28. Dice, tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño. Se habla también de rebaño cuando se habla de iglesia. ¿Sí? Sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Le habla a los obispos, a los pastores. Acordate que vos estás pastoreando la iglesia de Dios, que eso no es tuyo, lo que le está diciendo. Y me está diciendo a mí como pastor, Hugo, acordate que eso no es tuyo. Vos no tenés absolutamente nada que ver con ello porque eso es mío. ¿Sí? Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a los obispos en ese lugar. Acordate que esa iglesia es mía, ¿sí? Y ustedes tienen que pastorear. Porque Él adquirió esta iglesia con su propia sangre. El precio de la iglesia es la sangre de Cristo. Si alguien quiere ponerle precio a la iglesia, no lo logrará. Porque el precio de la iglesia es la sangre de Cristo. El Señor compró su iglesia a precio de sangre. Es el valor de la iglesia. Él murió por ella para fundarla. ¿Sí? Cuando dijo consumado es, se empezó a desarrollar el plan iglesia del Señor. El nuevo pueblo del Señor al cual nosotros hoy día tenemos el privilegio inmensurable de pertenecer. Y aquellas personas que no dimensionan la importancia de lo que significa ser parte de la iglesia, son personas que se acostumbraron a una enorme bendición. ¿Sí? Porque a nosotros nos pasa como seres humanos que muchas veces nos acostumbramos a las bendiciones que tenemos y dejamos de valorarlo hasta que lo perdemos. ¿Sí? Entonces ahí donde tenemos que pedir sabiduría al Señor de poder mantenernos agradecidos y con gozo por ser parte. El término iglesia proviene del sustantivo griego eclesía, que significa congregación o reunión. Antes de que Jesús mencione la palabra iglesia para referirse a su pueblo, esa palabra ya existía. Pero las personas que escuchaban esa palabra entonces entendían perfectamente que iglesia significaba un grupo de personas, una congregación que era convocada, una convocación de personas para tratar un tema X y hacerse cargo de ello. Eso significaba el término en esa época. Ah, va a haber una iglesia, una eclesía. Significaba que iba a haber una convocatoria donde iban a venir personas elegidas para hacerse cargo de un tema y de una situación. Entonces se convocaba una eclesía. Jesús agarra el término eclesía y dice, yo haré la mía. Yo voy a crear mi propia iglesia, dice Jesús. ¿Sí? Mi propio pueblo. Y cuando Jesús habla de esta palabra, hubo muchísima intencionalidad en él. ¿Por qué? Porque la palabra eclesía es la unión de dos palabras. Ek, que significa fuera de, eclesía, que significa llamado para. ¿Sí? Entonces es la unión de dos palabras. Ek, que significa fuera de, eclesía, llamado para. O sea que aquella persona que es parte de la iglesia de Dios está llamado para ser parte de esto y salirse del mundo. De dejar de vivir como el mundo vive. Esa es la iglesia de Jesucristo. Aquellas personas que están decididas a vivir de acuerdo a un patrón diferente, totalmente guiado por la palabra de aquel que es dueño de ella, de la iglesia, y sujetarse a él. Somos una iglesia llamados para salir fuera, y eso nosotros tenemos que entender que el Señor no nos está diciendo a nosotros no tengas que ver con ellos, porque el Señor también oró por nosotros y dijo, yo no te pido Dios que los saques del mundo, sino que los fortalezca, que le dé capacidad para que puedan ganar al mundo entero también. ¿Sí? Entonces la iglesia significa un grupo de personas que fue llamado para salir afuera y tiene un llamado especial para algo. ¿Y cuál es la misión de esa iglesia? ¿Por qué estas personas, estos creyentes, son llamados fuera del mundo para formar parte de una comunidad distinta, una comunidad separada, una comunidad consagrada a Dios? Este llamado no es meramente humano, sino que es divino, siendo Dios mismo quien llama y reúne a su pueblo para ser testigos de su amor y de su gracia al mundo entero. Dice 1 Tesalonicenses 2:12, dice, hermanos, animados, consolados y exhortados a llevar una vida digna de Dios, que los llamó, porque Dios los llamó a su reino y a su gloria. Yo quiero que vos, mi hermano querido, mi hermana querida, tengas el convencimiento en tu alma y en tu espíritu de que si estás en este lugar es por un llamado de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que aquella persona que es parte de su iglesia está llamada por Dios para salirse del mundo y vivir en los propósitos de Dios. Hay un llamamiento divino de vivir iglesia. Y la iglesia de Dios tiene un propósito. Y eso vamos a ver también. Entonces, nosotros debemos entender esto. ¿Y por qué hago mucho énfasis en entender lo que significa iglesia? Porque debemos comprender lo que para Dios significa su iglesia. Si tan solo fuéramos conscientes de ello, nuestro compromiso con su iglesia lo viviríamos desde el privilegio y no desde la carga. Ay, me tengo que ir ya a la iglesia. ¿Sí? Si nosotros entendemos el valor que para Jesús tiene su iglesia, nosotros lo viviríamos desde el privilegio y no desde la carga. ¿Sí? Entender el valor que tiene esta y todas las iglesias locales, porque forman parte de una sola iglesia universal. Entender el valor que la iglesia tiene para Jesucristo nos da identidad. Gente, hay personas que vienen del mundo con un corazón completamente destrozado. Y al conocer lo que el Señor hizo para fundar su iglesia, su alma se sana. Su corazón se sana. Por entender lo que significa que el Señor nos llame a formar parte de su pueblo y cuánto le costó a Él fundar su pueblo. Entonces aquella persona que entiende el valor que Jesucristo tiene, aquella persona que entiende el valor que tiene para Jesucristo su iglesia, es renovado en su identidad. Una persona que entiende el valor que tiene la iglesia para Jesucristo, se hace consciente del propósito de la iglesia. ¿Para qué es lo que nos tenemos que ir cada domingo? ¿Sí? Porque acá en casa nomás también podemos orar. Y podemos ver por Facebook. O podemos ver por YouTube. ¿Para qué no tenemos que ir cada domingo? Encima los bancos son incómodos. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos que ir siempre? Personas que entienden el valor que para Jesucristo tiene su iglesia son conscientes del propósito y están motivadas a buscar y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas y para la iglesia en conjunto. Nos convertimos en discípulos que hacen discípulos. Aquellas personas que entienden el valor que tiene la iglesia para Jesucristo son personas que tienen un sentido de pertenencia. ¿Sí? Pero a mí no me saludan luego. Ahí a mí no me hablan luego. ¿Sí? Están luego entre ellos nomás. Y puede ser cierto, y esto es un llamado a los que somos de la casa. Así como dijo el pastor Rafa el otro día. ¿Sí? Saludemos por lo menos a 3 personas nuevas cada domingo y hagámosle sentir en casa. Le digo a los que somos de la casa. ¿Sí? No nos enquistemos entre nosotros nomás otra vez al terminar el servicio. ¿Sí? Aquellas personas que entienden el valor que tiene la iglesia para Jesucristo son personas que desarrollan un sentido de pertenencia. Porque el llamado de Jesús es tan grande. Es así, hija de mil, yo soy parte de esto. Y abrazan esa realidad. Y eso le da sentimiento de pertenencia. ¿Sí? Yo soy parte de esto. Yo soy parte de ese plan que a Jesucristo le costó su vida. Él pagó con sangre el precio de su iglesia. ¿Sí? Y soy parte de ello. ¿Sí? Entonces las personas desarrollan pertenencia, sentido de pertenencia, renuevan su compromiso. La importancia que Dios asigna a su iglesia nos inspira a comprometernos de manera más profunda, significativa con ella. Nos motiva a invertir tiempo, a invertir recursos, a invertir esfuerzo en fortalecer y edificar la comunidad de fe. Y encima de eso nos da perspectiva eterna. Una persona que entiende el valor de la iglesia sabe que es parte de un grupo eterno. Acuérdense, gente, que Jesús va a venir a llevar un paquete. Y ese paquete se llama iglesia. Y quien no esté dentro de ese paquete no será digno de vivir lo que significa y todo lo que representa el cielo. ¿Sí? Jesús va a volver por su iglesia y solo por ella, por amor a su propio nombre. ¿Sí? Y todos aquellos que no sean parte de su iglesia no son parte de ese viaje. ¿Sí? Esto literal es de vida o muerte. Esto literal es de vida o muerte. La importancia de la iglesia para Jesucristo. Y a la iglesia le fue dada una misión. Y dice Mateo 28, 18 al 20, y todos conocemos este pasaje. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a la gente a obedecer todo lo que les he mandado yo a ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, y yo les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la misión de la iglesia. Que nosotros vayamos al mundo a llevar el mensaje que nosotros tenemos. De no quedarnos en un solo lugar entre nosotros otra vez. Porque no tiene sentido, mi amado hermano, mi amada hermana, que sales la sal. La sal no necesita ser salada. Y muchas veces nosotros vivimos la vida salando la sal y alumbrando la luz. ¿Sí? Y no hace sentido. Cuando nos enquistamos entre nosotros, cuando es el mundo el que necesita el mensaje que tiene la iglesia, y cuando es el mundo el que necesita ser parte de ella. Y sí, hay muchos lugares y demasiados lugares, gracias a Dios también por ello, donde se puede vivir el ser iglesia. Y yo puedo elegir dónde ser iglesia. De hecho, la iglesia Concordia, particularmente, no fue mi primera iglesia. Me convertí a los 13 años, me bauticé en el CFA. Fue mi primera iglesia. Como que me quedaba tan lejos participar cada sábado o cada domingo del servicio en Asunción viviendo en Itá, y era lo que hacía al principio, busqué una iglesia en Itá. La iglesia Nueva Vida. Y en esa iglesia yo crecí. Y en esa iglesia me enseñaron, en esa iglesia me amaron, en esa iglesia me discipularon. Y gloria a Dios por esos pastores también que me acompañaron en ese caminar. Y que Dios bendiga esa iglesia local. ¿Sí? Y por algunos motivos, hoy día, o hace 9 años atrás, 10 años atrás, nos hicimos parte de esta iglesia. Y yo abracé esta iglesia. Y yo sentí que esta iglesia me abrazó a mí. Yo no entendía y ni me pasó remotamente por la mente en ningún momento que yo llegaría a ser el pastor de esta iglesia. Ni de forma remota se me cruzó por la mente, pero los planes de Dios, Él tiene planes con nosotros. ¿Sí? Entonces me hice miembro de esta iglesia y ser miembro de esta iglesia lo viví justo allá donde está Marilyn y Rosy, ese era mi lugar con Cintia cada domingo. Y saben, gente, cuando yo no venía, ese lugar se quedaba vacío. Y la banca vacía predicaba por mí. No vino Hugo ni tampoco vino Cintia. Porque las bancas vacías también predican dentro de una iglesia. Y las bancas ocupadas también predican. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de nosotros naturalmente siempre se sienta en el mismo lugar. Más o menos. Yo sé dónde se sientan los Penner. Yo sé dónde se sientan Cintia y Christian. Yo sé dónde se sienta Wolfgang. Yo sé dónde se sientan cada uno de ustedes, se puede ver. ¿Sí? Es así. Y entonces Dios nos da la oportunidad de vivir su iglesia dentro de una iglesia local. Y esta iglesia local se llama Concordia. ¿Sí? ¿Y qué es una iglesia local? Una iglesia local no es simplemente un grupo de cristianos que se reúnen cada domingo y que tienen grupos hogareños dentro de la semana, sino que una iglesia local es un grupo de cristianos que tiene un acuerdo de formar una congregación, de formar una congregación para funcionar según las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es una iglesia local. Una iglesia local es el grupo de personas que se ponen de acuerdo en compromiso para vivir la fe de acuerdo a la palabra de Dios. Y ninguno de ustedes puede decir que se hizo miembro de esta iglesia sin haber aceptado ese compromiso. Porque todos los pastores o los líderes que estamos ahora o los que estuvieron antes fueron completamente claros con ustedes de lo que se espera de un miembro de esta iglesia local. Entendiendo lo que la palabra de Dios pide de una persona que es miembro de una iglesia local. ¿Sí? Y ser parte de una iglesia local, en este caso nuestra amada iglesia Concordia, significa vivir de acuerdo al acuerdo que nosotros hicimos entre nosotros de formar esta congregación para funcionar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y estamos comprometidos el uno con el otro. Ahora, ¿para qué se reúne esta iglesia local? ¿Cuál es el objetivo de reunirnos como iglesia local? El objetivo de la iglesia reunida es, en primer lugar, que nos reunimos para adorar a Dios. Dice Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gloria sea a Jesús en la iglesia. Nosotros como iglesia nos tenemos que juntar para darle gloria a Dios. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Por actitudes, por conducta, por acciones personales y colectivas en una iglesia local. ¿Cómo yo le puedo dar gloria a Dios? Hay personas que le dan gloria a Dios contando un testimonio. Hay personas que le dan gloria a Dios participando de la ofrenda. Hay personas que le dan gloria a Dios participando de la ofrenda con tantos testimonios, estando presentes conscientemente de lo que se está cantando. Acuérdense que nosotros como latinoamericanos formamos nuestra teología en base a canciones. ¿Sí? El pueblo latino muchas veces tiene su teología en base a lo que canta, no en base a estudios y no en base a grandes teólogos y demás cosas. Creamos nuestra fe muchas veces más por lo que cantamos que por lo que leemos. Ahí es la responsabilidad inmensa de los músicos de elegir buenas canciones, porque la canción es una predicación y tampoco podemos cantar una divagada porque suena muy lindo. ¿Sí? Hay un compromiso tan grande como que yo no puedo pararme y predicar cualquier cosa porque podría sonar muy alentador y muy motivador. ¿Sí? Y caer en una charla motivadora. Puedo hacerlo, pero este no es el lugar. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Está mal hacerlo aquí? Sí, está mal. Porque la palabra de Dios dice que la iglesia se encuentra para la predicación de la palabra. Para eso se encuentra la iglesia. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser fiel a lo que dice la palabra de Dios para vivir la iglesia en la iglesia local. ¿Cómo la iglesia adora a Dios? Por medio de la oración, por eso oramos juntos. Por medio de la música, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo viva, more abundantemente en ustedes, enseñándose los unos a los otros y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten, dice el Señor. Pero a mí no me gusta cantar. Hermano querido, hermana querida, si a vos no te gusta cantarle al Señor, yo te aseguro que te vas a aburrir en el cielo. Si a vos no te gusta cantarle al Señor y no te gusta adorarle al Señor, te vas a aburrir en el cielo, porque una de las actividades principales del cielo va a ser cantarle y adorarle a Dios. Y si aquí no encontramos el gusto y la necesidad de alabar a Dios, el cielo te va a parecer aburrido. Naturalmente. Por eso estamos comprometidos a cantar a Dios. Y cantar no significa que yo grite y que yo levante mi mano y que yo salte y dos vueltas sin tocar hacia atrás. No, no estoy diciendo eso. Cantar significa, como dice la palabra de Dios, dice, cantando con gracia en vuestros que haya una actitud, un entendimiento de lo que canto para la alabanza de Dios. No te está diciéndolo gritando, te está diciendo que tu corazón sea alineado a lo que se está haciendo para la alabanza de su nombre. ¿Cómo más alabamos a Dios en la iglesia? Por medio de estudiar la palabra, por medio de predicar. Acuérdense que los cursos de discipulados también son iglesia, es iglesia. No es algo paralelo, es un espacio que nosotros estamos como congregación organizando para que la congregación crezca y deje solamente la leche materna, porque necesitamos vianda también, dice la palabra de Dios, comida sólida para poder crecer, ¿sí? Entonces, predicar la palabra. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, dice la palabra de Dios. Conocer la Biblia, gente, nos hace crecer para salvación. Entonces tenemos que comprometernos, y para eso nos reunimos aquí en la iglesia, ¿sí? El segundo motivo por el cual nosotros nos reunimos como iglesia es nos reunimos para la edificación de la iglesia. Dice Efesios 4:12-13, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros los hizo pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La predicación, Mateo 28, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entiéndase varón y mujer en esta palabra, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo es inmenso, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros que nos reunimos para edificar la iglesia. La palabra de Dios dice que la iglesia está conformada en una de las muchas ilustraciones que Dios nos da a nosotros de la iglesia. Dice que la iglesia está formada por piedras vivas. Vos sos una piedra, yo soy una piedra, vos sos un ladrillo, el otro es un ladrillo, vos también sos un ladrillo, y la iglesia de Cristo está fundada con piedras vivas. La iglesia es un organismo vivo espiritualmente, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros nos debemos reunir para edificarnos. Y lo que a nosotros nos edifica, gente, es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios en sus muchas manifestaciones. Tengamos en cuenta que sí, la iglesia tiene que reunirse para escuchar explícitamente la palabra de Dios, enseñanza de la Biblia. Pero la palabra de Dios también se puede dar de muchas formas, en muchas manifestaciones. Hay personas que atraviesan esa puerta en busca de un abrazo. Hay personas que dicen que esta va a ser la última oportunidad que la iglesia y yo me voy. Hay personas que vienen en busca de una sonrisa a la iglesia. Y predicar el Evangelio de Dios también es dar eso. El Evangelio de Dios es muy amplio, hermano. Se involucra aún hasta en la forma de saludarse. La palabra de Dios dice: salúdense unos a otros con un beso santo, inclusive dice. Yo entiendo, no hace falta que pasemos besándonos unos a otros todo el tiempo, pero ¿cuál es el espíritu de ese mandamiento? Tener una hermosa actitud hacia el otro. Que mi saludo no sea dudoso y decir: ¿qué onda? ¿Me saludó bien o me saludó mal? ¿Está pichado o está enojado? ¿Y yargel o y cachiñay? ¿Qué onda es su onda, ¿sí? Que yo sea una persona sin dobleces aún en mi saludo, ¿sí? Para que la palabra de Dios se expanda. El tercer motivo por el cual la iglesia local se reúne es para evangelizar, proclamar y defender la verdad. La iglesia se reúne para evangelizar, para proclamar y para defender la verdad. La Biblia es la verdad. Y nosotros tenemos que estar altamente equipados para defender la verdad. No significa que nosotros vamos a ir a pelearnos con todo el mundo porque él decide creer tal o cual cosa. Pero gente, muchas veces la verdad es alterada en muchos porque vieron un TikTok y le hizo dudar de su fe. Porque un tipo ateo dijo algo en TikTok, pero esto tiene sentido, y entonces yo pues estoy creyendo así nomás, parece que yo me estoy divagando en esto que creo. ¿Sí? Y por culpa de un TikTok no pueden defender su propia fe. Imagínense a qué punto caímos muchas veces, porque la palabra de Dios no está en un estado de convencimiento absoluto en mi ser. Y nosotros tenemos que buscar eso para que ningún viento nos haga dudar. Tenemos que estar convencidos de esto. Desde luego, hacemos esto principalmente en la obra personal, evangelizar, proclamar y defender la verdad. Pero tenemos gente nueva en medio de nosotros que necesita escuchar la palabra de Dios. Tenemos gente nueva en medio de nosotros a quienes nosotros tenemos que amarle tanto, y no de guau, en serio y té, ¿sí? Así, en serio y té, tenemos que amarle tanto para que puedan conocer el amor de Jesús. Y eso es proclamar el Evangelio. No, nosotros no tenemos nosotros nomás, qué rico nuestro café y nuestra chipita encima después. ¿Sí? Y le vemos a personas allá en la esquina, allá parados en la esquina solitos, a ver si alguien, voy a contar hasta 10, si alguien no me saluda me voy. Y yo que estoy cargando en mi vasito mis chipitas. ¿Y el nuevo y la nueva, hermano? ¿Y el nuevo y la nueva? Nos reunimos para proclamar la bondad de nuestro Dios cada domingo, juntos, hacerlo juntos. La Biblia nos da muchas ilustraciones para poder comprender qué tan importante es para Dios la iglesia. Nos habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza, es Él, y nosotros somos miembros interdependientes, dependemos el uno del otro. ¿Sí? Y Él es la cabeza. La palabra de Dios también nos dice que la iglesia es el rebaño donde Jesús es el buen pastor. Acuérdense de algo, gente. Acuérdense de algo. Nosotros, voy a decir esto con mucho respeto y con mucho cuidado. Nosotros muchas veces, y más todavía lo que venimos de un trasfondo católico, como yo, venimos a la iglesia, encontramos la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, pero traemos como un chip instalado donde casi la palabra del pastor es igual a la palabra de Dios. Todos los pastores somos falibles. Todos los pastores fallamos, nos equivocamos, no somos perfectos. El único buen pastor es Jesús. Yo sé que mi liderazgo y tu liderazgo, tu pastorado en tu grupo hogareño, demanda altísimo compromiso e integridad, porque hay personas mirándonos, y que de nosotros se va a demandar mucho, dice la palabra de Dios, porque nos hicimos maestros. Así dice la palabra de Dios. Pero comprendamos todos por igual que este rebaño tiene un pastor, y ese pastor es Jesucristo. ¿Sí? Y este rebaño, y Dios habla de la iglesia como rebaño porque las ovejas son torpes. Pocos animales como las ovejas son tan torpes. ¿Sí? Y se mueven en manada. La seguridad de una oveja nunca está en su independencia. Angana hasta su patadita es muy corta. Ni para patear no sirve. Y se prepara luego para venir a chocarte. ¿Y qué vos podés hacer? Salir y cruza. Las ovejas son torpes. Aún en su ataque son torpes. ¿Cuál es la mayor defensa que tiene una iglesia, que una oveja? Ser parte del rebaño y un buen pastor. Son las dos defensas más grandes que tiene una oveja. Una oveja que está sola es un peligro para ella. Cualquier lobo puede convertirla en su desayuno, almuerzo o cena. ¿Sí? Pero de que va a ser devorada, va a ser devorada. Una oveja sola es un festín para el lobo. Un miembro de la iglesia solo o sola es un festín para Satanás. Entonces nosotros tenemos que estar en el rebaño, protegidos por nuestro pastor y por nuestro rebaño. Dice la palabra de Dios también, que la iglesia es la esposa de Cristo. Que Cristo va a venir, va a volver por su esposa, dice. Imaginémonos lo que significa esto. Su esposa. Demostrando y dando a entender el enorme compromiso que Jesús tiene con la iglesia. Y demostrando el amor que tiene por ella. Mis hermanos, dice Hebreos 10, 23, 25. Al 25 dice, y es muy llamativo que lo diga, que se hable esto en el libro, en la epístola de Hebreos o a los Hebreos. La epístola a los Hebreos fue escrita para que la iglesia, los cristianos, no cometan apostasía. ¿Qué significa eso? Salirse de la iglesia. ¿Sí? Abandonen su fe, eso significa apostasía. Esa epístola fue escrita con el objetivo de que los cristianos no abandonen su fe. Esa era la preocupación del escritor de esta carta. Y dijo, no, ellos tienen que entender que hay un riesgo enorme de caerse de la fe. De dejar la fe, cada uno tiene un riesgo enorme de dejar la fe. Y en ese mismo espíritu, en esa misma actitud, se menciona esto. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor, a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacer. Animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cómo nosotros podemos mantener firme la esperanza que nosotros profesamos? Amándonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, dejar de congregarse es una mala costumbre que tiene un mensaje enorme. Enorme. Porque dejar de congregarse puede ser una causa o puede ser un efecto. ¿Sí? Yo me dejo de congregar y puede causar muchas cosas. Causa, ¿sí? Entonces yo estoy pasando situaciones muy difíciles en mi vida, entonces me dejo de congregar también. ¿Sí? Puede ser una causa y puede ser un efecto. Yo entiendo que hay personas que pasan por dificultades muy difíciles en la vida, que por cierto tiempo, no tienen fuerza de venir a la iglesia. Pero nosotros tenemos que saber que una oveja herida, lejos del rebaño, es un festín para el lobo. En nuestros momentos de dificultad es donde más debemos buscar la seguridad en nuestro buen pastor y en el rebaño, porque nos convertimos en un festín para el lobo. Y nosotros tenemos que vivir en compromiso con aquel compromiso que tomamos al hacernos parte de una iglesia. Voy terminando con esto. Algunos ponen algunas muy buenas excusas para no venir a la iglesia. Mi trabajo, pastor. No puedo por mi trabajo, pastor. Hermanos queridos, nosotros sabemos que nuestra semana tiene 168 horas. Una semana tiene 168 horas. Si yo participo al culto 2 horas y en mi grupo hogareño 2 horas o en el discipulado, en el curso de discipulado 2 horas, son apenas 4 horas de mi semana y eso representa menos del 3% de todo mi tiempo semanal. Y si nosotros decimos que para nosotros es importante aquello que es importante para Jesús y ni siquiera podemos dedicar menos de 3% de nuestro tiempo semanal a Dios, yo creo que nuestros hechos, nuestras obras están hablando por nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que vivir con compromiso al Señor. Gente de la iglesia nunca se va a tomar lista. Pero el Señor sabe que tu falta de asistencia, hablo en general y que el Espíritu Santo hable en personal, o a las personas que nos están viendo por Facebook, que tu falta de asistencia puede ser por causa o por efecto. Y que nosotros tenemos que volver al rebaño para poder conseguir en el rebaño la fortaleza que nosotros necesitamos. Invito a los músicos que puedan venir, por favor. Termino con esto. Aunque la iglesia de Cristo trasciende todas las fronteras de una sola congregación, la membresía en una iglesia local implica responsabilidad y compromiso específicos que no deberíamos ignorar, porque lleva consecuencias para nuestra vida espiritual. Todo miembro debe desear de todo corazón que la iglesia sea como la que Pablo describe en Efesios 5:26, cuando dijo que sea una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Debemos sentirnos contentos, debemos sentirnos agradecidos, debemos sentirnos orgullosos y felices de ser miembro de la iglesia de Jesucristo porque Él la compró con su sangre. Y podemos vivir agradecidos porque Él nos permite vivir iglesia en nuestra iglesia local. Hermano, yo dejo a tu sabiduría la respuesta de que si es o no importante congregarnos cada domingo. Y que el Señor nos bendiga.